Señores, se nos acabaron los running backs.
Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Nuestro seguidilla, nuestra lista de episodios de los rankings tempranero continúa. Y hoy empezamos con los running backs, la posición más difícil de conseguir draftear los jugadores prácticamente más valiosos en el fantasy. Es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Así que viene episodio largo como los anteriores que hablamos de los wide receivers. Este probablemente sea de la misma magnitud, mi gente. Así que cervecita, botanitas, porque vamos con el episodio largo. Y de una vez los líderes de la manada para adentro, señor Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo está usted, caballero?
Enojado.
Muy bien.
Ok.
Es la época del año en la que en Twitter se lee de todo y nada tiene que ver con lo que realmente se está reportando. Lo digo por el reporte de Justin Fields, de lo que dijo Matt Nagy, el reporte de Joe Mixon, que no va a ser caballo de batalla cuando lo que se dijo es que no va a jugar 75 snaps por juego. Y así, una sarta de cosas que he visto esta época en Twitter que me tienen bastante molesto. Sí, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces por la premura, a veces la falta de tiempo, nos quedamos con solo el título, que es el clickbait, y se queda esa impresión. Y pues está sesgada y está incorrecta.
Oye, Mau, ¿tú sabes quién más, ¿sabes quién sí va a jugar 75 snaps por juego?
¿Quién, Chato?
Nadie.
Exacto. Nadie. Cero jugadores, ¿no?
Cero jugadores.
Sí. Ni en la ofensiva aquella revolucionaria de Cliff Kingsbury que nos prometieron miles y millones de snaps ofensivos, hay 75 snaps por juego.
No existe.
De acuerdo.
Todavía. Oye,
pero en fin.
Y para los tweets que no sean de clickbait, ¿por dónde te pueden seguir, Mau?
@mgutierrez_nfl. Ahí sí, pura información certera, sin nada de clickbait. Si llegan los likes, qué chido, y si no, tampoco. Y si llegan las mentadas, que porque otra vez al hype de Joe Mixon, y que porque si yo, Antonio Gibson, etcétera, 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 no me importa. Hay que decir las cosas como son.
Muy bien, señor. De opiniones fuertes y directas. Excelente, Mau. Señor José Ramón Yaca, ¿usted cómo está, caballero?
Muy bien, Adrián, muchas gracias. Chatito y Mau, un gustazo. Me pone muy contento escuchar que Mau está encabronado. La verdad es que eso me gusta. Me gusta que toda esta sarta de contenidos por generar contenido sin valor en Twitter, que yo llevo encabronado de eso desde hace varios meses, a Mau ya se le haya pegado el encabronamiento.
Ya permeó,
exactamente. Entonces, estoy muy contento por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mau. Es generar ruido nada más al idiota. Entonces, bueno, lo comparto. Hay otra noticia que también dijo, creo que hoy, Bill Belichick, donde decía que Cam Newton va todavía mejor que el año pasado. ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿eso ilusiona a alguien? ¿Ilusiona a los Pats? ¿Ilusiona a Bill Belichick?
Ilusione a Bill, claro. Lo que hizo el año pasado tiene que esperar que esté mejor este año, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a ganar la división, ni mucho menos.
Ahí sí me da la esperanza.
Habíamos empezado muy bien el podcast, cabrón.
No, espérame, Jack. O sea, no por Cam Newton, porque obviamente Mac Jones eventualmente tendrá que ser el titular en ese equipo. Creo que en la parte final de la temporada, ¿no? Probablemente. Pero creo que lo de Cam Newton, que sería mejor, lo esperábamos esa mejora, y creo que le puede dar esperanzas tanto a Damian Harris como quizá a Nelson Agholor, y este equipo, de pasar de evitarlo por completo, pues puede haber ahí unas dos opciones en últimas rondas que pudieran merecer voltear a verlos siquiera, ¿no? Porque de otra manera eran no drafteables en lo absoluto.
Estoy de acuerdo contigo, y justamente ahorita mencionaste un nombre que más adelante quiero tocar, justamente por la posibilidad que se abre ahí con los Patriots.
Oye, Yaquita, y para tus mentadas de madre de noticias pendencieras, ¿dónde te pueden seguir, papá?
Como saben, amigos, me pueden seguir ahí en Twitter en JR Yaca.
Muchas gracias, caballero. Chatito, ¿cómo está usted, señor?
Aquí con la noticia de que ahora sí, Nakil Harry, el experimento Nakil Harry, como lo llamé hace como un mes, parece estar llegando a su conclusión de manera real y efectiva con los Pats. Ya no, parece que ya no se ve camino para que haga el roster, no debería sorprender a nadie. Y contento de que, como dijo Yaquita, que Mau esté encabronado, aunque Mau dijo estoy enojado. Pero bueno, ya lo tradujo para los términos.
Mau es una persona muy decente, güey.
Sí, claro, por supuesto. Tú nada más estás haciendo la labor de traductor, de intérprete. Y pues la neta, creo que es bien importante eso que dice Mau, de puta, nada más leer el encabezado y Cliff Kingsbury dijo que no va a tener 75 snaps, quien sea, o sea, no importa quién diga que creo que hay que profundizar un poquito más y no quedarnos nada más con esos encabezados, porque muchas veces nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas o mal justificadas para términos de fantasy. Por todo lo demás, estoy a toda madre, chela en mano y muy contento y dispuesto a platicar de running backs en este episodio. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Tito. A ver, rápido una encuesta. ¿En qué semana Mac Jones se estrena como el quarterback titular de los Pats, Mau?
Uy. Apostaría...
¿Sin lesión?
Sin lesión.
Después de la 10, yo creo.
¿Yaquita?
En la 4.
Chato.
También estoy con Mau, la 10 o después.
Sí, yo también creo que va a ser por la 12 o cuando ya New England no
tenga nada. Están eliminados.
Exactamente, cuando New England no tenga nada que buscar.
Sí, cuando los Bills tengan ya récord de 13-0, probablemente ahí en ese momento.
Ajá.
Sí, los Dolphins de también 11-2.
También reportes de Training Camp, McCorkle se está viendo mal, güey. Mal.
Sí.
Bueno, ¿vieron los pases de Cam también?
Ah, a ver, bueno. Aprovechando, para profundizar, ese era un drill de pases altos, güey.
Exacto, drill para... pero eso iba, Chatito, también, o sea, tienes toda la razón, pero también los pases de McCorkle eran justamente especificando esa condición, güey, ¿no? Pero de todas formas, es que pobre Cam Newton, güey.
Vamos a hablar de running backs ya, güey.
Lo importante es no saber reaccionar también de esos videos que vemos de jugadas específicas de determinado jugador, de uy, qué atrapadón de X receptor, ¿no? De Jacoby Meyers, ahorita que estamos hablando de los Patriots. Jacoby Meyers va a ser el número uno en los Patriots. Ah, a ver, espérate. Que también se habló de eso. Y no era ese el reporte decía que en lo que Nelson Agolor y el otro y los tight ends se ajustan al nuevo esquema, pues Jacoby Meyers está teniendo repeticiones con el primer equipo. Pero eso es muy diferente a decir que Jacoby Meyers va a ser el número uno en ese equipo durante toda la temporada. Pero bueno, ya hablemos de running backs.
Bueno, hablemos de running backs y si me quieren seguir algún consejo sobre los running backs de los que vamos a hablar, a mí me pueden seguir en Twitter por @panseque y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. El ejercicio de hoy va a ser muy similar a lo que hicimos con los wide receivers. Si no has escuchado los episodios de los rankings de wide receivers terminando este, puedes regresar a escucharlos. La verdad, el orden no altera ningún tipo de decisión fantasy. Todos los episodios son valiosos. Hashtag todos los episodios son valiosos. Y nada más que aquí vamos, igual que hicimos en los wide receivers, empezamos del 36 y terminamos con el 18 en el episodio de hoy, pero hoy vamos a hablar de algunos running backs que se nos pueden hacer interesantes, que quedaron fuera del 36, ya sea por diferencia de rankings entre nosotros o porque, pues, sinceramente vemos 36 mejores, ¿no? Entonces, los que quedaron fuera del 36 que pueden ser interesantes, o los que están más cerca, ya cada uno dirá si es interesante. Kenyan Drake, James Conner, Gus Edwards, Naheem Hines, AJ Dillon, Jamal Williams, Devin Singletary, Latavius Murray, Tariq Cohen, Tony Pollard, Philip Lindsay, JD McKissick, Darrell Henderson y Trey Sermon. Esos son como que los running backs que muy probablemente se vayan drafteados en la mayoría de las ligas y que pueden tener algún tipo de valor fantasy, pero que no entraron en estos 36. A ver, Yaquita, de estos que nombramos, de estos 14 running backs que nombramos, ¿alguno que se te haga a ti interesante? ¿Que tienes alguno aquí sobre el ranking del running back 3?
Sí, bueno, el primero es Trey Sermon. Creo que Trey Sermon sin contar lo que se ha dicho en las últimas semanas, en los últimos días, de cómo se ha visto Trey Sermon en los entrenamientos, que ya cancelaron, por cierto, los 49ers, gracias a la maldición. A mí Trey Sermon, la verdad es que me gusta mucho por cómo se puede posicionar dentro de ese backfield. Ya con la lesión de Jeff Wilson y cómo maneja el backfield Kyle Shanahan, creo que Trey Sermon puede ser de muchísimo valor. Yo invertiría en él hasta una séptima ronda, seguramente, haciendo un reach. El otro sería mi Gus Edwards, que es mi chile, ya todos saben por qué. Y uno más, tal vez Trey Cohen.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Coincido con lo de Trey Sermon. Creo que tiene un upside muy interesante, sobre todo tomando en cuenta la maldición que menciona Yaquita. A ver, ¿quién más me gusta? Me gusta mucho Darrell Henderson porque tiene upside. No pienso que Cam Akers se vaya a hacer con un rol absolutamente dominante y dueño absoluto de ese backfield, ¿no? Sino que probablemente tendrá ahí algún rol complementario de Darrell Henderson. Y hemos visto que en el caso de la ausencia de Cam Akers puede funcionar. Y a mí la neta es que tanto Latavius Murray como Tony Pollard me gustan porque tienen roles definidos en sus ofensivas y sabemos cuál es el upside que plantean en el caso de la ausencia, ya sea de Ezequiel o de Alvin Kamara. Caso específico, el de Latavius Murray, que lo ha hecho más de una vez en breves espacios de tiempo con la ausencia de Alvin Kamara. Dependerá del formato de las ligas. AJ Dillon creo que también plantea muchísimo algo de upside, sobre todo por la vía terrestre, en caso de la ausencia de Aaron Jones.
Perfecto, Chatito. ¿Tú, Mau? ¿Alguno que te brinque la vista?
Coincido con lo que dicen tanto Chato como Yaka. Me gusta Jamal Williams, me gusta Tony Pollard. A lo mejor ustedes sabrán por qué le gusta Gus Edwards a Yaka, y yo sí quiero aquí ahondar un poco. El ataque terrestre de los Ravens es demasiado, hay mucho volumen. Creo que para los dos running backs y para el quarterback que más corre en esta liga, Lamar Jackson, además sale Mark Ingram y deja muchos toques vacantes. Edwards fue muy eficiente y esto lo digo a pesar de lo mucho que me gusta J.K. Dobbins como un running back 2 sólido, que ya llegaremos a él eventualmente. Edwards fue el running back 8 en yardas por toque, el running back 7 en acarreos de al menos 15 yardas y fue el quinto corredor mejor evaluado por Pro Football Focus, lo cual no es menor. Ahí hay talento y creo que también habrá volumen y está a una lesión de ser un running back top 12 y alguien que te puede ganar una liga.
¿Estás hablando de Gus Edwards, Mau?
De Gus Edwards, Yaka.
No lo puedo creer. No lo puedo creer. abracémonos, Mau, y cantemos. Porque yo estoy contigo, güey. A mí lo que más me gusta de Gus Edwards es el ADP, güey, justamente. O sea, sí. En un ADP tan bajo, lo que te puede dar con todo lo que mencionaste ahorita, mi chile me encanta, güey.
Aún así, o sea, sin lesión, tiene valor por sí mismo, porque va a tener un rol. Le va a quitar, obviamente, oportunidades a J.K. Dobbins, lo que limita su techo, pero creo que hay volumen para que los dos puedan producir.
Es lo que he venido diciendo y predicando, tal vez, los últimos meses. Por eso no me gusta J.K. Dobbins y por el ADP que tiene. Uh-huh. Y nada más para cerrar este tema de este tier que no entró.
Pero ciérralo.
Ah, no, güey, pues vas tú, cabrón. Órale,
güey. Va a cerrar los suyos, ya.
Sí, güey.
Voy a cerrar con Gus Edwards y lo que diga, ya yo digo rapidito lo que yo creo que pueden ser interesantes.
Yo no conduzco este podcast, güey, entonces tú puedes llevar la línea que tú quieras, cabrón. No, yo lo único que quería decir es que es la nebulosa de los handcuffs y yo traigo la campaña muy clara desde siempre de Dino al handcuff. Y por eso, con los que mencionó Chato y más los que están aquí, no son nombres que sean muy devoto de ellos.
Yo, hablando de handcuffs, a mí me llaman la atención de este grupo corredores que pueden tener un rol inicial dentro del equipo, o sea, que te pueden producir puntos fantasy desde la semana 1, aunque sea de running back 3 muy bajo, pero algo de puntos te puede producir, y que están, como dijo Mau ahorita, a una lesión de distancia para poder pegar un brinco considerable dentro de su producción fantasy. Uno que a mí me llama la atención es Philip Lindsay. Incluso yo tengo a Philip Lindsay rankeado por arriba de David Johnson. Philip Lindsay es el corredor más joven de ese geriátrico que se llama el cuerpo de running backs de Houston. Sé que es el peor equipo de la liga hoy por hoy sin Deshaun Watson, pero Philip Lindsay sin ningún tipo de problemas, porque ya lo hizo en Denver, pudiera quedarse con la titularidad y dejar a David Johnson con un rol secundario, ¿no? Entonces,
y a Mark Ingram.
Y a Mark Ingram. Y a ¿cómo se llama? Y a todos los viejitos que están ahí en Houston. O sea, Philip Lindsay con 27 años es el corredor más joven de ese backfield. Y ya ha demostrado que tiene capacidad de ser un running back titular como lo hizo con Denver. Entonces, creo que Philip Lindsay puede ser una apuesta bastante interesante en base a su ADP. El otro que también creo que está bajo y será el segundo running back, pero también está una lesión y puede producir desde el día uno, seguirá siendo el gris Singletary. Sigue siendo gris, cero sexy el pick, pero Singletary la temporada pasada con Zach Moss saludable y los dos jugando, Singletary tuvo más toques que Zach Moss. Todos estamos pronosticando que Zach Moss va a producir más puntos fantasy esta temporada y que debería ser el dueño del backfield, pero para mí Singletary no se va a ir para ningún lado. Entonces, va a tener un rol secundario desde semana uno. Y el tercero va a ser James Conner. Yo sí creo que...
Obviamente, güey, lo tenías
obvio,
que decir.
A una lesión de Chase Edmonds. Y James Conner va a tener una participación entrando en ese equipo. Sigo pensando que va a ser el running back de acarreos de línea de gol y Chase Edmonds va a ser running back entre las yardas 20. Eso algún tipo de producción fantasy va a dar. Y si Chase Edmonds se lesiona, pues James Conner tendrá un volumen mucho más interesante en esa ofensiva. Pero creo que son estos tres running backs que quedaron de fuera de nuestros rankings, desde mi punto de vista, que no nombraron, que pueden ser interesantes. Vámonos entonces con el running back 36 y del que acabamos de hablar ahorita, el señor David Johnson, running back de los Texans de Houston. Mau lo tiene en el 31, yo en el 42, Chato en el 32, Yaquita en el 39. Entonces, el que supuestamente ama y adora a David Johnson lo tiene más bajo que todos los demás, y es por lo que acabo de decir. Creo que Philip Lindsay viene y le va a comer la chamba de David Johnson tarde o temprano, por eso lo tengo tan bajo. Pero a ver, Mau, tú que lo tienes tan alto, ¿qué piensas de David Johnson entonces en esta temporada?
Lamento informarles que ahí falta una actualización. No hace sentido David Johnson en el 31. Yo sí creo que deberá fungir aún como el running back titular, pero la realidad es que los Texans tienen un desorden descomunal en la posición de running back. Ya los dijeron Mark Ingram,
Rex Burkhead, fue el otro que
Rex
se me
Burkhead, Dontrell Hilliard. No quiero saber absolutamente a nada que tenga que ver con el backfield de los Texans. Pero lo que pudiera decir de por qué detrás del razonamiento de poner a Ronald Jones en el 31 es meramente por volumen. Creo que puede ser un running back 3 bajo, pero le tengo que dar ahí una actualizada fuerte específicamente con él.
Ok, entre David Johnson, a ver, nada más rapidito y la pregunta para los tres. David Johnson tiene un ADP de la ronda 702. Y Philip Lindsay, la 8-11. ¿A quién te llevarías, Mau?
Ninguno.
Ninguno. ¿Chato?
Paso.
¿Yaka?
A ninguno. Y justamente lo que quiso decir Mau, y traduciendo, es que los Texans traen un desmadre y un cagadero tan cabrón e impresionante que no vale la pena llevarte a ninguno de ellos, sea el ADP que sea.
Si Deshaun Watson libera sus problemas legales, obviamente esto cambian ustedes de opinión, ¿verdad, Mau?
No mucho, güey, yo no mucho.
No, realmente no. A lo mejor con los wide receivers sí, pero no. Con los running backs no.
Ok, listo.
Hace mucho tiempo que no veía un equipo del que literalmente no quisiera nada en una liga redraft, güey. Y ese es nada más porque Deshaun Watson podría cambiarlo de un día para otro y tampoco creas que trataría a Deshaun Watson como un quarterback top 12, güey. Es una franquicia que está completamente, como dice Jack, está en una situación de desmadre absoluto, güey. Claro. Ya, no sigamos hablando de Bill O'Brien, pero, o sea, no quieren saber nada de ese tipo de equipos, güey. O sea, yo, mi recomendación es manténganse alejados de lo que tenga que ver con los Texans.
Va. El siguiente es el chile del Chato, que se llama Ronald Jones II. Mau lo tiene como el 38, yo como el 32, Chato como el 31, Yaquita como el 37. A ver, Chatito, usted que lo tiene más alto, ¿Usted cree? Yo lo creo. ¿Tú también crees que Ronald Jones va a ser mejor running back que Fournette? Por lo menos tus rankings así lo dicen.
Creo que Ronald Jones es mejor running back que Fournette. Lo he repetido con o sin Fournette. Creo que es el mejor running back que está en ese backfield. Lo que demostró Leonard Fournette en los playoffs del año pasado, obviamente es algo que se puede tomar en cuenta. Mientras la temporada estuvo, mientras estuvieron los dos activos y mientras Ronald Jones tuvo alguna que otra participación en esa ofensiva, para mí era claramente el mejor running back. Tampoco es el entusiasmo de decir, ay, vayan y draften a Ronald Jones como su running back 2, ¿no? Para nada. Pero creo que es un mejor talento. Desafortunadamente, esa ofensiva, por razones diferentes, diametralmente a las de. Diametralmente opuestas a las de Houston, es una ofensiva que va a producir y que va a haber puntos fantasy para todos. El problema va a ser encontrar para quién son esos puntos. Y creo que esa dicotomía Ronald Jones-David Johnson pues, queda muy bien explicada, güey. Creo que Ronald Jones está en una situación similar a la de David Johnson, dejando ofensivas aparte, ¿no? O sea, que no sabes quién va a ser el número uno, pero si te quieres apostar a un jugador o al otro pensando en talentos similares, pues puedes apostar un poquito más por el que va a estar en una ofensiva que tendrá más posibilidades de anotar, ¿no? Entonces, prefiero a Ronald Jones que a Lenny Fournette, pero tampoco es algo que me llene de entusiasmo. Eso sí, en caso de una lesión de Leonard Fournette, Ronald Jones creo que sí cobra un poquito más de valor.
Muchísimo valor. No, y además, estos sí están en ADP similares. O sea, son solo 7 lugares los que los diferencian entre uno y el otro. Entonces, la percepción general es que sí están muy pegaditos, igual que nuestros rankings, Fournette 34, Jones 35. Yaquita, entiendo por tus rankings que tú crees que la tendencia del uso de Fournette y Jones va a ir más alineada a lo que fue la final de la temporada y la postemporada de los Bucks.
Tal cual va por ahí, Adrián. Yo coincido con Chato en que Ronald Jones es mejor corredor que mi ex gordito. Pero lamentablemente creo también, güey, que en algunos casos la calidad no se sobrepone siempre, güey. Y creo que Bruce Arians está de cierta forma casado, entre comillas, con lo que le puede dar Leonard Fournette, güey. Por eso y por lo que vi a final de la temporada, creo que Playoff Lenny va a poder tener un poquito más de relevancia, pero también es de esos backfields con los que creo que no quiero tener nada que ver en Fantasy Football.
Mau, con el ADP de sexta ronda, ¿te llevarías alguno de estos dos?
Ya que acaba de dar en el clavo, no quiero absolutamente nada de este backfield, porque además agregaron, y nadie lo ha mencionado, parece ser que Gio no Bernard existe en este backfield, Gio Bernard, y ahí sigue mi eterno Keyshawn Bond. Así que, olvídenlo, no quiero nada de este backfield.
Y yo soy de la opinión que Gio va a tener ahí un rolcito de tercer down interesante, claro, porque check down Brady seguro que lo va a explotar.
Sí, por supuesto.
Ok, el siguiente, entonces bueno, ya hablamos de Ronald Jones y Fournette. El siguiente que viene sería el señor James Robinson, que terminó como running back 1 en la temporada y ahorita con la llegada de Travis Etienne cae hasta el 33. Mau lo tiene en el 32, Chato en el 36, Yaquita en el 28 y yo en el 38. Aquí les tengo una pregunta.
Oye, nada más, terminó como dentro de los running backs 1, no como,
sí, sí,
como
running back. No como el mejor running back, sí. Terminó como top 10, como running back top 10. Tienes toda la razón. Sí. Gracias por la aclaración, Chato. A ver, estaba viendo en estos días un podcast, hicieron una encuesta y se me hizo interesante. ¿Quién creen ustedes que tendrán más touchdowns del equipo de Jacksonville entre estos tres jugadores? A ver, Mau. ¿Etienne? ¿James Robinson? ¿O cómo era? ¿Anderson para ti? ¿O Laviska Shenault?
Uy. Creo que todo dependerá. James Robinson lo descarto de una. Y todo dependerá quién consigue ese rol versátil a la Curtis Samuel / Percy Harvin, si es Laviska Shenault o si es Travis Etienne. Los reportes iniciales indican que será Travis Etienne porque parece ser que Urban Meyer le quiere dar un rol predominantemente de wide receiver a Laviska Shenault como un wide receiver jugando por fuera. Entonces diría que Travis Etienne.
Entonces tú crees que Travis Etienne termina con más touchdowns en ese equipo. Ok. Yaquita, tú.
También creo que Travis Etienne, pero también creo que a mi James Anderson Robinson se le está, no mugroseando, pero se le está bajando de valor tal vez de forma injusta, güey. O sea, quiero ver cuál va a ser la... ¿Cómo se le va a dar el uso a Travis Etienne? Yo todavía no estoy tan seguro, güey. Creo que ahí Urban Meyer tendrá... No sé si decir la palabra correcta es un as bajo la manga, pero creo que James Robinson, verlo tan bajo en los rankings sobre todo, me parece un poco injusto. Creo que podría tener más relevancia de lo que creemos. Y por eso, ahorita, ¿qué ADP tiene James Robinson?
Ya te digo. No, está por los cielos. Ronda
404.
En ese ADP.
¿En ese ADP qué? ¿Ya acá?
Paso de él.
Ah, sí, claro.
Totalmente.
Uh-huh. ¿Y tú quién crees que tenga más touchdowns, ya acá?
Travis Etienne.
Travis Etienne. ¿Y tú, Chato?
Travis Etienne.
Yo sí creo que va a ser James Robinson el que van a usar en línea de gol. Pero creo que está carísimo su ADP y su ranking sí lo veo como un running back 3 bajo.
Cuando, muchas veces cuando hablamos de que la lógica tiene que predominar, güey, que pensamos que los coaches toman decisiones racionales, güey, pues eso no sucede, güey. O sea, en el caso de Urban Meyer al menos no sucede, güey.
Ah, pero o sea, Chato, si eliges un running back en primera ronda...
Ah, vamos. por supuesto, ¿no? Yo por eso creo que Travis, por eso siempre digo que son patrañas, güey, lo de que... Que, güey, James Robinson va a tener no sé cuántos acarreos y que Travis Etienne va a estar ahí en un rol complementario y que van a hacer con él lo que querían hacer con Kadarius Toney y se enchilaron tanto de que se lo chingaron, que por eso draftearon a Travis Etienne y ahora lo quieren poner del nuevo Percy Harvin, güey. O sea, ese tipo de pensamiento Urban Meyeresco que le habrá funcionado en Utah y le habrá funcionado en Florida y en Ohio State, que se lo quede para el college, güey. O sea, yo neta creo que, o sea, ese tipo de coach speak para college está chido. Para la NFL, no.
Y creo que si hay alguien que puede tener ese rol y hacerlo de buena manera es Laviska Shenault y no Travis Etienne. Y no, por así decirlo, desperdices el talento de Travis Etienne en ese rol, ¿no? Exacto. Cuando Travis Etienne puede tener el rol de Alvin Kamara en esta ofensiva. Y yo sé que a lo mejor muchos dirán, entonces alguien tiene que asumir el rol de Latavius Murray.
De Mark Ingram.
Pero no olvidemos, digo de Mark Ingram o de Latavius Murray, pero no olvidemos que también ahí está Carlos Hyde y es uno de los favoritos de Urban Meyer. O sea, James Robinson en estos momentos ni siquiera está a una lesión de poder ser relevante otra vez como un running back top 20. Porque si le pasa algo a Travis Etienne, ojalá no suceda, le tendrá que ceder oportunidades a Carlos Hyde. Y Carlos Hyde, por más acabado que esté, lo van a utilizar. Y por eso no me gusta, porque además James Robinson necesitó muchísimo volumen para poder ser productivo. Fue el running back 32 en yardas por toque. O sea, no fue efectivo. En otras métricas sí fue un poco más efectivo en elusividad y demás, pero en general necesito...
Sí, no es que sea una superestrella que están desconsiderando.
No, para nada.
Correcto. Ok, pues vámonos con el siguiente running back. Es el señor Zach Moss. El otro dúo del backfield de Buffalo. Zach Moss lo tenemos como running back 32, Mau en el 28, Chato en el 37, Yaquita en el 35, yo en el 33. Mau, cuéntame, ¿tú crees que Zach Moss vaya... No, desde mi punto de vista tiene un techo topado y por eso lo tengo tan bajo, porque el talento de Zach Moss me gusta. ¿Qué esperas tú de Zach Moss para esta temporada?
Justo lo que mencionas, creo que es un sólido running back 36 que puede ser utilizable para alguna semana cubriendo alguna lesión o alguna semana de descanso o incluso en ocasiones para el flex en formatos estándar. Pero creo que si llega a suceder la muy probable regresión después de tantos años de ese rol de corredor en línea de gol por parte de Josh Allen y los estratosféricos números en touchdowns terrestres, creo que el que se va a beneficiar es Zach Moss y eso lo pudiera catapultar a ser un running back 2.
Va. Tatito, ¿tú qué esperar de Zach Moss? Tú que lo tienes más bajito.
Coincido con Mau y por la vía del touchdown, Zach Moss se puede colar al running back 2. Sin embargo, ese backfield está más encochinado que el año pasado, güey. Y no es que yo piense mucho o muy alto de Matt Breida. pero y no va a ser su rol tampoco el de línea de gol, ¿no? Zach Moss sí tiene ese upside. No sé, es un backfield que prefiero evitar en la medida de lo posible. También, independientemente del ADP. Ya metiendo el ADP a la conversación, Zach Moss en una octava ronda, que es lo que trae ahorita, es el 8-0-5. no me parece una mala apuesta. Creo que es, como diría Mau, de los running backs que tú puedes ir a buscar empleando una estrategia de zero running back y ver si en una de esas, una apuesta por la que no estás pagando tan caro, te puede redituar un running back de calibre de running back 2.
Sí, y ahí es curioso porque están pegados así, 805, Zach Moss y Singletary. O sea que tampoco hay mucha claridad en ese backfield para estos dos corredores, Yaquita, pero entre estos dos yo también prefiero Zach Moss. Tú también, ¿no?
Sí, de acuerdo. Me emociona tampoco el backfield de los Bills. Que el hecho de tenerlos en mis equipos diría, pues va, es lo que hay. Pero ahorita justamente analizando el ADP y esta octava ronda hacia abajo, prefiero a Zach Wilson sobre Singletary, sobre Jeff Wilson, sobre Philip Lindsay, sobre Tony Pollard, sobre Michelle Nogos Edwards. Pero de ahí para abajo, prefiero tener a Zach Moss por lo que mencionó Mau. Coincido en que puede tener cierto valor en fantasy football.
Si Zach Moss es el último running back, Zach Moss y Gus Edwards es el último running back que necesitas como para tener 4 o 5 running backs en tu equipo, vas bien. Si Zach Moss es tu running back 3, ya tienes pedos.
Y no sé, ahí sí no estoy tan de acuerdo.
Digo, si es tu tercer running back, significa que falta profundidad, no, pero bueno.
Pero no necesariamente, güey. Como running back 3 creo que está bien. Y no es tema de falta de profundidad, güey. Otra vez, o sea, hay un número finito de running backs que vas a poder utilizar, güey. Entonces, Zach Moss tiene un upside de ser un running back 2 bajo y a lo mejor su piso está un poco limitado por la presencia de los otros dos, pero sí, creo que sí tiene con qué poderse proyectar a algo más alto. Ahorita estamos en territorios bien interesantes, güey, porque Zach Moss, todos estamos suponiendo que va a ser el titular o el que más acarreos va a tener en el backfield de los Bills. Y al mismo tiempo lo estamos comparando con güeyes como Tony Pollard, como, no sé, güey, Gus Edwards, James Conner, si quieres, que son running backs que no estamos tan seguros o tan ciertos de que vayan a ser, o pensamos más en ellos como el running back 2 de su equipo, en cierta manera. Entonces, creo que este territorio de running backs es bien interesante y creo que a lo que hay que apuntar aquí es, número uno, a no sobrepagar nada más para ir a llenar posiciones del roster y decir, pues si es tu running back 4, pues ya está bien y draftéalo. Y otra, que creo que lo que más importante es a estas alturas de running backs es buscar upside, buscar un camino por el que haya un verdadero, una verdadera proyección para que se convierta no solo en un running back 2 bajo, sino en algo que te pueda dar puntos consistentes, tal vez hasta de top 15, semana a semana.
De acuerdo. Y en su ADP es muy buen valor por la potencialidad que representa. El siguiente running back que tenemos, y esto creo que lo decimos una vez cada año bisiesto, pero al parecer este año el backfield de New England está menos enlodado que otros, ¿no? Y por eso
no está Damien.
Por eso, al parecer, por eso dice al parecer. Todos estamos proyectando que Damien Harris es el corredor titular de New England. Y está tan bajo porque hay otro corredor que se llama Cam Newton que le va a quitar acarreos, touchdowns y punto fantasy del señor Damien Harris. Pero Damien Harris lo tenemos como running back 31, Mau en el 30, Chato 33, Yaquita 34, yo 31. Sé que muy pegaditos los cuatro. Y no es otra cosa que consideramos que ya el experimento de Sonny Michel murió y Damien Harris la temporada pasada demostró que puede ser un running back interesante en New England. No está Rex Burkhead, va a seguir ahí Sonny Michel. Entonces, Mau, ¿qué esperar de Damien Harris para esta temporada?
Ser el número uno en este backfield, sin duda, quien tendrá la mayoría de acarreos. Tuvo los flashazos la temporada pasada. Sí coincido contigo que Cam Newton limita cualquier potencial que pueda tener, especialmente en acarreos en zona roja o en línea de gol. Y también el novato Ramondre Stevenson puede ser una amenaza para ese rol. Pero aún así, por lo barato que puede ser Damien Harris en draft de fantasy, yo estoy dispuesto a seleccionarlo y ver qué sucede. Porque ni siquiera es riesgo, iba a decir asumir el riesgo, pero realmente no hay ningún riesgo en ese pick si te lo puedes encontrar en ronda 8 o 9.
No, está 6-0-9, Mau.
¿6-0-9?
Señor.
Yo creo que... ¿Qué es Fantasy Football Calculator?
Sí. Pues deberíamos ir al ADP. Espera, me voy a abrir el ADP que nos mandó
Jamar Chase está como el wide receiver 40 y tantos. Hoy sí, lo
y Najee Harris está en el 608. O sea, exacto. No es real esto, güey.
A mí me parece que
no, también... es que sí es real. Zona de
ya sabía que iba a decir eso.
Es que sí es real.
Es que no es real, güey.
Cuando lleguemos, sí es real ahorita, güey. Cuando lleguemos a agosto, o sea, esto va a haber cambiado muchísimo.
Mi punto, Chato, es que respecto al año pasado, y se los digo muy abiertamente, muy transparentemente, porque los ADPs que publico, y siempre cito la fuente, que publico en el DraftKit, son de Fantasy Football Calculator. Y hace un año, justamente estaba por publicar el DraftKit y no había tantos ADPs con tanta discrepancia a lo que creemos que va a pasar en agosto. Y yo creo que lo atribuyo al menos a que ya ahora, con un poco más de estabilización de la pandemia, hay menos gente tan ávida de hacer mock draft este año, en esta época de la temporada de Fantasy. A lo mejor estoy mal, pero esa es mi percepción.
Yo coincido en esa percepción, pero digo, lo que podemos tomar, a menos que ustedes tengan una información de no sé cuántos drafts se les ocurra, güey, pero o sea, es la información que tenemos al momento. Aquí son 2,888 drafts de las últimas 4 semanas. Entonces, son más que los que yo he hecho. No sé si más que los que Yaka haya hecho, pero...
He hecho más.
¿Has hecho más en las últimas 4 semanas?
He hecho más y por eso, con base, sé perfectamente que esto no es real. Entiendo tu punto, güey. Entiendo tu punto perfecto.
A ver, en base a eso, déjame, voy a descargar el ADP de Sleeper que mandó, que tiene por sí. Superflex y ta, ta, ta. Entonces, según Sleeper, para poder también comparar un poquito de ADPs, Ligas Redraft PPR, el ADP del 14 de junio de este señor, déjame que filtro por Running Backs.
Digo, el punto es, a ver, en el rango de 6 a 7, creo que Damian Harris no, gracias, pero dos rondas más abajo, 8, 9 o 10, sin duda alguna lo pudiera tomar, si es que me hace falta algún running back, dependerá mucho de la estrategia que quiera o que habría empleado en mi draft en específico.
Estoy de acuerdo contigo, Mau. Dale, Adrián.
101.6 es el ADP de Damian Harris, o sea, sí, ya estamos hablando de rondas 9, 8 por ahí.
Principios de la 9.
Estoy de acuerdo contigo, Mau. Si por algo en la vida McCorkle es el titular en semana 1 de los Pats, Damien Harris creo que sube su valor. Yo lo subo en mis rankings. Damien Harris, la temporada pasada, cuando le dieron más de 15 acarreos, en todas menos en una ocasión, pasó las 100 yardas, güey. Eso habla de efectividad, eso habla de que es un buen running back, eso habla que con Cam Newton, sin Cam Newton, la productividad de Damien Harris va a elevarse y va a ser un running back bastante valioso, güey. En caso de que eso pasara en semana 1.
Pero yo difiero, pero perdón, continúa.
Nada más para cerrar, y si quieres ahorita vas tú, güey. En caso de que eso suceda, creo que Damien Harris como un running back 3 es un súper buen pick.
Y otro buen running back que te puede llevar para estrategia zero running backs, ¿no? ¿Yaquita?
Sí, también.
¿Por qué no coincide, Chato?
Porque la eficiencia de un running back, en este caso específico de Damien Harris, no solo depende de que le den, o sea, la eficiencia, cuando tú mencionas que cuando tuvo más de 15 carreras superó las 100 yardas, también tiene que ver que esté ahí Cam Newton, güey. Si tú tienes a McCorkle, güey, ahí atrás del centro, creo que la expectativa es mucho más clara de lo que va a suceder en el campo. O sea, no tiene esa... Yo creo que McCorkle no tiene la ambivalencia que te puede plantear Cam Newton, entendiendo que...
No tiene ambivalencia, güey.
Sí la tiene, güey.
No es cierto, güey. Cam Newton lo único que tiene es que corre y es efectivo en línea de gol, güey. Es pésimo pasador. Pésimo.
No estoy hablando de lo que va a suceder con Cam Newton, nada más, güey.
Pero estás hablando de la ambivalencia que tiene que McCorkle.
La ofensiva, güey. La ofensiva, güey.
Al contrario, güey. Es todavía, o sea, lo más unidimensional que pueda haber, güey. Porque sabes perfectamente la jugada que va a haber con Cam Newton, güey, en la cancha.
Ah, entonces me estás diciendo que todas las jugadas en las que estuvo Cam Newton el año pasado fueron corrida de Cam Newton.
Todas las jugadas donde fue productivo Cam Newton fueron corridas.
Estamos hablando de Damian Harris, güey. A lo que quiero llegar es que le da muchísima mayor ambivalencia a la ofensiva de los Pats que Cam Newton esté adentro, que esté adentro McCorkle. McCorkle convierte ese ataque en unidimensional, güey. McCorkle no va a correr. No hay una amenaza por tierra de McCorkle. En un read option, güey. En un fake, güey. En cualquier engaño, sabes que McCorkle no es una amenaza. No tienes que contar con un defensivo que esté viendo qué va a hacer McCorkle y seguirlo y perseguirlo.
Ese Pero no por eso quiere decir que Danny Harris no va a ser
es precisamente, el productivo que vimos. Es precisamente la intención del read option y de los fakes, güey. Cuando tú tienes un quarterback móvil, le puedes dar muchísima mayor libertad a tu running back porque tienes que también contar con el otro running back, que en este caso es Cam Newton.
Y entonces los running backs que no tienen un quarterback móvil...
No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la eficiencia sí puede depender un poco de la presencia de Cam Newton.
Que también, si eso pasa... Eficiencia. Si pasa lo de Mac Jones, Damian Harris entonces debería de beneficiarse de la ausencia de Cam Newton en línea de gol.
Por volumen.
Y es que Ramondre Stevenson no le gana ese rol. Entonces estaríamos hablando que ahora Damian Harris tiene ese plus por posibles touchdowns. Punto. Pero
tiene un techo más alto, ¿no?
Creo que
estamos hablando del running back 30, güey. Tampoco es.
Le quitaría el súper buen pick. Es un buen pick en el rango, insisto, a partir de ronda 8. Punto. Ya.
De acuerdo. Más arriba de eso está un poquito caro el señor Damian Harris. Porque
y todo esperando a ver qué marranada hace Belichick, ¿no?
También. Correcto, porque ahí está Ramondre Stevenson, que le dicen en Legarrette Blount 2.0, y no me extrañaría que lo utilizara el señor Bill Belichick. Y manada, para los que no saben quién es McCorkle, si no han escuchado los episodios anteriores, estamos hablando de Mac Jones, el quarterback rookie drafteado por New England en el draft. Vámonos con el siguiente running back, que es el señor Melvin Gordon. Lo tenemos en el número 30. Mau y Yaka en el 36, Chatito y su servilleta en el 27. Yo creo que Melvin Gordon va a ser el... O sea, si nos vemos en la historia reciente de running backs de ronda 2 y 3, que es el caso de Javonte Williams, pues tardaron un poquito en arrancar. Incluso la temporada pasada, Jonathan Taylor fue de mitad de temporada para adelante. El señor J.K. Dobbins fue de mitad de temporada para adelante. Y Jonathan Taylor empezó con un Marlon Mack lesionado, ¿no? Entonces... mi punto de vista, y por eso tengo a Melvin Gordon en 27, y ahorita te pregunto a ti, Chato, si opinas igual, es que Melvin Gordon, año de contrato, un jugador caro, no es mal running back, va a tener un rol dominante ahí, y lo que yo creo que va a pasar en Denver es Javonte Williams y Melvin Gordon como algo similar a lo que pasó la temporada pasada de Philip Lindsay y Melvin Gordon. Para mí Melvin Gordon, no, Javonte Williams no le va a quitar la chamba a Melvin Gordon la semana 1, aunque habrá que ver el tema de suspensión si viene por temas de conducta extra cancha. Tú, Chatito, ¿cómo ves a Melvin Gordon?
Casi igual que a Javonte Williams. No me sorprendería para nada que Javonte Williams se quede con la chamba, independientemente de la suspensión que parece avecinarse para Melvin Gordon, semana 1. Creo que este split en ese backfield va a ser mucho más parecido a un 50-50 que a algo que nos pudimos haber imaginado, tal vez un 60-40 o 65-35 a favor de Melvin Gordon contra Javonte, entre ellos, ¿no? Nada más. Por otro lado, si yo tuviera que draftear a uno de ellos dos, prefiero a Javonte por bastantito. Creo que tiene mucho más upside, creo que la situación en la que se ha metido Melvin Gordon también le da un poquito más de piso a Javonte Williams. Y como comentario adicional, el tema del año de contrato, yo, por lo menos, no he encontrado ninguna correlación con que año de contrato dé más puntos fantasy en ninguna posición.
No, no, a veces tienden a usarlo ya hasta el cansancio por el mismo tema de ya no va a estar con nosotros.
¿Okay? Acabárselo como los Falcons a Gurley las primeras 8 semanas más para que anotara el año pasado.
Pero bueno, Javonte Williams está yendo en la ronda 6 y Melvin Gordon... Chatito se está yendo en la ronda. Pues igual, tienen una ADP similar según Sleeper. Déjame revisar en Sí, están Melvin Gordon ronda 5 y Javonte Williams está yendo bastante más abajo por tema de ser rookie. Si estuvieran en la misma ronda, como lo pone Sleeper, ahí prefieres a Javonte Williams, ¿no, Chato?
Con firmeza, Chato.
A ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
Ronda 6-0-5, Melvin Gordon, Javonte Williams, mismo ADP. Sí prefieres a Javonte Williams, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ok, sí, yo también. Yaquita, ¿tú crees que Melvin Gordon desde semana 1 vaya a tener menos trabajo que Javonte Williams en ese backfield?
Sí. El único reporte que salió justamente esta semana que creo o que quiero creer es que Javonte Williams va a ser el corredor principal de los Broncos. Yo creo que Melvin Gordon es un jugador que estamos viendo las últimas de él, güey. Javonte Williams, lo que vimos de él en college y como lo teníamos proyectado en nuestros rankings de running backs a principios del draft, es un running back bastante, bastante chingón, güey. O sea, por llamarlo de alguna forma, soez, güey, ¿sabes?
Es que coloquial, ya quitara. Coloquial, güey.
Coloquial, exacto, güey. Mau diría que es un running back bastante bueno y elusivo. Yo digo que es un running back bastante chingón.
Pero es que ¿no? Sí lo es, además.
Exacto, güey. Chingón, güey.
De esta camada es el running back con mayor número de tacleadas evadidas. Más que uh-huh. Najee Harris, más que Travis Etienne. Javonte Williams es muy talentoso. Es un chingón, dijera Jack.
Eso, es Nick Chubb. Es un nuevo. Va a ser el próximo chingón. Nick Chubb. Va a ser un Nick Chubb.
Okay.
A mí se me hace muy parecido.
Too far.
Bien. Veamos. No es una mala comparación, güey. ¿Sabes? Pero yo prefiero tener en mis equipos a Javonte Williams. Así estén en un ADP similar. Prefiero jugármela con Javonte Williams a jugármela con Melvin Gordon. Porque sé que con Melvin Gordon seguramente voy a estar encabronándome una semana no y tres sí, güey. Con Javonte Williams no estoy tan seguro.
De acuerdo, y ahí es, prefiero equivocarme con Javonte que equivocarme con Melvin Gordon, estoy de acuerdo, yo también prefiero Javonte. ¿Tú, Mau, algo que agregar de Melvin Gordon?
Nada más, yo sí los tengo bastante disparejos, no sé si sea el que más disparejos los tiene. Tengo a Javonte Williams como mi running back 23 y a Melvin uh-huh. Gordon como mi running back 36, creo que eso dice absolutamente todo.
Perfecto, entonces vámonos con el siguiente running back. El señor Raheem
Perdón, güey. O sea, la estrategia de holdout le ha funcionado muy bien últimamente a los running backs, ¿va?
Oye, y lo que sí está.
Ah, o sea, digo, Melvin Gordon y Le'Veon Bell, o sea, Le'Veon los Bell. Dos que mejor recuerdo.
Claro, cierto. Sí.
Y lo que sí, digo, haciendo estos rankings, Denver está a un quarterback para hacer una ofensiva increíble, cabrón. O sea, la verdad, sí. qué lástima por lo tercos que son. Pero bueno, el siguiente running back es Raheem Mostert, está en el 29, Mau lo tiene en el 39, Chato en el 30, Yaquita en el 29, yo lo tengo en el 24, para mí ya Raheem Mostert está rayando territorios de running back 2. Mau, explícame por qué tan bajito el señor Raheem Mostert.
¿Trey Mostert? Digo, Trey Sermon, mi amigo ahora se convirtió en Trey Mostert. Ese va a ser el backfield de los 49ers.
Trey Mostert.
Un comité clarísimo. Y una vez que se recupere Jeff Wilson, también pudiera tener ahí oportunidades. Sabemos que esa es la especialidad de Kyle Shanahan. Y me parece que Trey Sermon incluso tiene oportunidad de hacerse del rol que tenía Raheem Mostert el año pasado. Y empujar a Raheem Mostert a un rol secundario. No va a haber caballo de batalla en los 49ers, pero a lo mejor un 55-45 a favor de Trey Sermon, 60-40 en el mejor de los casos, sí lo veo como posible.
Yaquita, háblame de Raheem Mostert. ¿Por qué crees que sea mejor que Sermon?
Estoy muy de acuerdo con Mau. A ver, yo Raheem Mostert, saben que lo amo y así se llama mi hijo y lo que quieran. Lo tengo en el 29 porque lo quiero. Pero coincido con Mau y ya platicamos y expusimos nuestras ideas con Trey Sermon. Simplemente creo que por ADP, que me preocupa el ADP de Raheem Mostert, que ahorita aquí en Fantasy Football Calculator está en el 404, que es altísimo. Yo creo que se va a estar posicionando en una quinta ronda, que me parece alto también. Con lo que te puedes llevar en Trey Sermon, la verdad es que Es una inversión que te cuesta menos, que te puede dar lo mismo o al final hasta más.
Raheem Mostert se está yendo según Sleeper en ronda 6. Trey Sermon se está yendo en ronda 8. Ok. Está. Chato, ¿tú sí ves también así igual de peleado Trey Sermon, Raheem Mostert?
Sí. Saben mi opinión del backfield de los Niners desde hace varios años. Sí creo que el talento más chingón, ya para seguir con la palabra, el talento más chingón de ese backfield es Trey Sermon. A pesar de todo lo que ha hecho Raheem Mostert, pero creo que a pesar de ser un backfield muy ambiguo y que en el que no podríamos confiar salvo que se dieran una serie de circunstancias, Trey Sermon plantea mucho más upside y con un precio, con un costo de adquisición en draft mucho más barato, es una mejor apuesta. Ahorita en el rango en el que se está yendo Raheem Mostert, tanto en Fantasy Calculator de 4 y o Sleeper de 6, es un rango que yo prefiero evitar running backs, güey, porque es donde vamos a buscar running backs nada más por escasez en nuestro equipo, güey, para llenar la posición, y todavía estamos dejando pasar muchísimo valor en otras posiciones. Prefiero ir a apostar en una octava ronda por Trey Sermon que ir a buscar a Mostert a estas alturas de un draft. Entonces, coincido con Mau y con Yaquita.
Listo. Pues vámonos con el siguiente running back. Se llama Michael Carter, running back rookie. El primer rookie que tenemos dentro de los rankings, obviamente de abajo para arriba. Michael Carter, rookie de los New York Jets. Mau lo tiene en el 29. Chato con el 29. Yaquita en el 27 y yo en el 29. Entonces, prácticamente lo tenemos en el mismo lugar.
Pinche Jack. Pinche Jack, tenías que salir con
déjenme lo muevo al 29.
Pues creo que todos estamos de acuerdo que va a ser el running back titular de los Jets. Mi opinión muy personal es que no va a ser un running back de 3 down y que le va a quitar. Tevin Coleman tiene algo que decir ahí. Creo que va a tener un rol Tevin Coleman. Y si no está Tevin Coleman, el que sea, la Michael P. Ryan. Pero no veo yo a Michael Carter con la capacidad o la carrocería de ser un running back de 3 downs clavado en el equipo que sea, ¿no? Y además está la incógnita de qué va a hacer ese equipo con Zach Wilson al mando, nuevo director técnico, nuevo head coach. Entonces.
José Mourinho. José Mourinho.
Entonces, creo que está bien ahí Michael Carter. Se me hace una opción interesante. El ADP de Michael Carter está en ronda 8. Creo que puede ser un running back interesante en ronda 8 porque puede ser el titular, como proyectamos ese equipo, se me hace de buen valor. ¿Tú, Mau, cómo ves a Michael Carter? ¿Te gustaría llevártelo en un draft?
Sí, no me entusiasma porque a pesar de que lo perfilamos para ser el running back titular en los Jets, como bien dices, tendrá competencia con Tevin Coleman, con la Michael Perrion, y al final de cuentas también las incógnitas alrededor de esta ofensiva, ¿no? Con un quarterback novato, con un nuevo head coach de cualidades defensivas. Me preocupa un poco en general la ofensiva. Si hay alguien que me entusiasme elegir de los Jets, es a Elijah Moore en rondas posteriores, pero Michael Carter no mucho. Pero puede ser un buen running back 4 en un equipo de fantasy.
¿Tú, Yaquita, sí te entusiasmas con Michael Carter?
No me entusiasmo, coincido con lo que dice Mau. No, creo que no es un running back que vaya a estar metido en el campo durante todo el partido. Pero yo creo que Tevin Coleman, o sea, el director técnico Robert Saleh se tendrá que dar cuenta que Tevin Coleman y la Michael Perrine no son running backs chingones, tal cual. Y creo que Michael Carter por ahí podría tomar la oportunidad y podría posicionarse con cierta relevancia en fantasy football, y por eso es que me gusta y por eso lo tengo en el 27.
¿Tú, Chatito, algo que agregar de Michael Carter?
Coincido con lo que dice Jack. El tema es la competencia, güey. Y digo, los reportes de que Tevin Coleman está brillando, cabrón, en el... háganse un favor y no crean nada de lo que dicen, nada de lo bueno que digan de Tevin Coleman. Está igual de acabado que Todd Gurley, si no es que hasta más. En cuestión de talento, Michael Carter es superior por mucho a cualquier running back del backfield de los Jets. Entonces, por ese lado, no quiero decir que me entusiasma, pero sí creo que puede llegar a, por la vía del volumen, en una ofensiva con un quarterback novato y con un esquema ofensivo que podría llegar a favorecerlo, podría llegar a colarse en el top 24. Entonces, no lo quiero desechar. Me gusta sin entusiasmarme mucho.
Va. Vámonos con el siguiente entonces. Señor Chase Edmonds, que está de 27, el otro running back que estamos pronosticando que va a ser el líder del backfield de Arizona. Chase Edmonds está en el 27, Mauro tiene el 25, Chato en el 26, Yaquita en el 31 y yo en el 28. Yaquita, ¿por qué tan bajo Chase Edmonds? Cuéntame.
Porque no me la creo con Chase Edmonds. Por más que no tenga nadie más y James Conner del Pan, sé que no sea una amenaza y lo que quieras, no me termino de creer que en la oficina de Cliff Kingsbury Chase Edmonds vaya a ser el corredor más productivo o líder en ese backfield. Entonces, ahí la verdad es que prefiero arrepentirme y decir, güey, Chase Edmonds me cayó la boca, agarrarlo y mentar más por haberlo agarrado.
Ok, Chase Edmonds está entre ronda 7 en Sleeper, 5 en 5-10, 6 en Fantasy Football Calculator, Mau. En ese precio, entre ronda 5 y 6, ¿sí te llevas a Chase Edmonds o no te da para llevártelo?
5 me parece muy caro. 7 pudiera ser un regalito, ¿eh? Yo sí creo que Chase Edmonds va a ser el corredor titular, que hay que hacer la distinción. No un caballo de batalla, pero sí el titular, porque al final de cuentas ves la competencia y es James Conner. Un James Conner, ¿cómo, Chato?
¿Me estás diciendo que Yaquita sin querer está defendiendo a James Conner?
No sé, sin querer. A ver, sabemos que alguien, no digamos nombres, alguien le va a quitar a Chase Edmonds oportunidades en primeros downs, porque Chase Edmonds no le da, el físico no le da para ser un caballo de batalla, por más que Cliff Kingsbury nos lo quiera vender como tal. Es como John Gruden queriéndonos vender que le va a subir la utilización aérea a Josh Jacobs, no va a pasar. O que salga Mike Vrabel a decir que Derrick Henry está trabajando en sus manos y que se ve espectacular atrapando pases de Ryan Tannehill, tampoco va a pasar. Sin embargo, creo que Chase Edmonds, por la ofensiva en la que está y por el rol que va a tener, a pesar de también de la llegada e incorporación de Rondell Moore, creo que Edmonds tiene un potencial de ser prolífico en esta ofensiva que luce para ser explosiva. Y creo que, aunque sea mínima, pero quieres una parte de ese pastel de algo que tenga que ver con Kyler Murray. ¿Quién va a ser el número 2 en targets de este equipo? ¿Christian Kirk? ¿Rondell Moore?
Yo creo que Kirk.
¿Quien sea que sea su tight end? AJ Green.
¿A poco tienen tight end los Cardinals?
Sí, güey. ¿Quién es el tight end, güey?
No existe la posición de tight end en los Cardinals. ¿Me explico? O sea, creo que sí hay una buena porción de targets que pueden ir a Chase Edmonds y puede ser productivos con ellos sin necesidad de ser propiamente un caballo de batalla. Así que me gusta como un running back 2 bajo, un running back 3 alto, sin mucho upside, eso sí.
Va, ¿tú quieres agregar algo de Chase Edmonds, Chatito?
Tiene upside y tiene poca competencia. Sí, lo veo como alguien que me gustaría para redondear o darle profundidad a mi roster.
Incluso la temporada pasada con competencia fuerte, ¿no? Se llama Kenyan Drake, pues Chase Edmonds termina con 150 toques.
¿Quién es mejor running back, Kenyan Drake del 2020 o James Conner de Alpanseque del 2021?
No, Kenyan Drake. Claro.
Entonces, ¿por qué vamos a mugresar a Chase Edmonds este año?
No, lo que voy. Incluso no. 67 targets la temporada pasada, ese número para mí puede subir. O sea, yo creo que Chase Edmonds tiene mucho más potencial que James Conner. James Conner viene a enlodar eso, pero sí, ¿no? A mí me gusta. Y la temporada pasada con Kenyan Drake, pues 7.2 puntos fantasy por partido. O sea, creo que Chase Edmonds tiene ahí una base interesante y un techo mejor que el del año pasado.
¿Te estás bajando del barco de James Conner?
No, estoy diciendo que James Conner es peor corredor que Kenyan Drake. Eso creo que...
Nada más.
No, sí. Y que Chase Edmonds... O sea, y lo que viene a hacer James Conner es quitarle techo o posibilidades a Chase Edmonds. Pero creo que Chase
Tus rankings, güey. Voy a evidenciar tus rankings. Ya sé que te caga que evidencie tus rankings. Pero okay, tienes a James Conner en el 30 y a Kenyan Drake en el 44. ¿Me lo puedes explicar, por favor?
A ver, estoy hablando, Yaquita, de Kenyan Drake el año pasado con
James Edmonds. No, yo estoy hablando de tus rankings de 2021 del 15 de junio, güey.
Perdón, Yaquita, no es lo mismo tener de competencia Josh Jacobs, que es el titular de los Raiders, a tener de competencia a Chase Edmonds, donde el equipo que te acaba de contratar, cabrón.
Pero ¿por qué en el 44 a Kenyan Drake y James Conner en el 30? Nada más, bueno, ahí lo dejo, votando.
Ok, pero estamos hablando de Chase Edmonds, ¿no? Entonces,
sí, está bien.
Chase Edmonds, todo mi punto era Chase Edmonds el año pasado.
Adrián, mándalo a la chingada, güey. Mándalo a la chingada, güey.
Chase Edmonds el año pasado ya tenía un rol establecido en esa ofensiva de Kingsbury y todos nos emocionamos cuando se fue Kenyan Drake y no trajo competencia, ¿no? Bueno, pues James Conner no es tan bueno, pues yo creo que Chase Edmonds debe tener mejor número fantasy el año pasado. Perdón, mejor número fantasy este año que el año pasado. Y el año pasado ya tenía 7.2 puntos por partido. Entonces, creo que es una opción interesante. Vámonos entonces con el siguiente corredor, que es el señor Javonte Williams, el otro que estábamos hablando. Está en el 26, como Mau dijo, lo tiene en el 23. Chato en el 28, Yaquita en el 21, yo en el 35. A ver, creo que esto ya lo hablamos con Melvin Gordon. Javonte Williams, el talento es el cielo. Mi razón por la tener tan bajo es porque sí creo que Melvin Gordon va a ser un, como dicen ustedes, un 50-50. No creo que Javonte se quede con la totalidad de la chamba. Y por eso entonces están topados los dos. Yaquita, ¿algo que quieras agregar a Javonte Williams? Que ya sé que dijiste que era uno de tus corredores favoritos para este
tema. Nada, lo tengo en el 21. O sea, ya con eso concluyo todo lo que dije de él.
Va, Mau, ¿tú quieres agregar algo a Javonte?
No, ya con los adjetivos que le dimos hace rato hablando de Melvin Gordon, todo está dicho. Para mí es un sólido running back 4, incluso con...
Dos.
Running back, debía decir 24, o sea, está como 24. Running back 24, claro. En rankings, un running back 2 sólido, incluso con oportunidad para subir en rankings si algo llegara a pasar con Melvin Gordon, ya sea por suspensión o por lesión.
Siguiente corredor que tenemos en nuestros rankings, ya entrando en terrenos de running back 2, es el señor Kareem Hunt, corredor de los Browns. Mau lo tiene como el corredor 27, Chatito 25, Yaquita 23, yo en el 26. La verdad que Kareem Hunt, creo que lo que hizo el año pasado es algo similar a lo que podemos esperar esta temporada. Chance mejor, porque todos pronosticamos que Cleveland mejora como ofensiva. Entonces, ese backfield compartido es de los backfield que todos queremos. A mí me gusta Kareem Hunt en mis equipos. La verdad, tiene, sobre todo por el tema del rol aéreo en equipos de PPR, Kareem Hunt se me hace una joyita. Mau, ¿cómo ves tú a Kareem Hunt? ¿Crees que vaya a cambiar de lo del año pasado o va a ser lo mismo, más de lo mismo?
No, tal cual, mis rankings reflejan que me gusta menos que a ustedes, pero la realidad es que es porque prefiero a otros que quizá tienen mayor upside o que al menos los prefiero en estos momentos elegir en draft. Pero me gusta Kareem Hunt. Es de esos running backs versátiles que también están a una lesión de poder ser un running back top 15 o top 12 incluso en una ofensiva que creo que coincidimos que nos gusta lo que vemos de Browns y hacia dónde se encaminan en este segundo año de Stefanski.
Y lo interesante aquí también es que como ya vimos lo que es Kareem Hunt y no necesita de... O sea, el techo es infinito cuando se va Nick Chubb, pero Kareem Hunt en una ronda 4... Sabemos lo que nos va a dar un número running back 2. Yo no tengo
problema llevármelo
en esos lugares. ¿Tú, Chato?
Me gusta Kareem Hunt, pero creo que está muy topado. Yo no coincido en que pueda tener una temporada mejor que la del año pasado, salvo una lesión de Nick Chubb. El tema con Kareem Hunt también fue que prácticamente llegó a los 200 acarreos en el 2020, pero eso viene de la mano precisamente de la ausencia de Nick Chubb. Entonces, tiene un rol bastante bien establecido, que me gusta mucho y que creo que puede mantener o replicar este año, pero no lo veo teniendo una temporada mejor que la del año pasado. Sí es un jugador que activamente voy a estar buscando en drafts en los que mi estrategia lo amerite, pero no lo veo... No lo veo teniendo una mejor temporada.
La temporada pasada, Kareem Hunt promedia 14.8 toques por partido y Nick Chubb 17.2. O sea, está claro que Nick Chubb es el alfa ahí. Claro. ¿Crees que Kareem Hunt baje los toques por juego, Chato?
Sí, porque muchos de esos toques por partido vinieron en los 4 partidos en los que Nick Chubb no estuvo presente.
A ver, vamos a buscar semanas que estuvieron presentes.
O sea, Nick Chubb jugó 12 partidos, güey. O sea, sí. Sin meterte tanto en el detalle, el volumen de Kareem Hunt no habría sido tan grande si no hubiera existido una ausencia de Nick Chubb de esos 4 partidos. Claro. ¿Por qué? Porque eso le abre la puerta para tener el rol terrestre, que no es precisamente su fuerte. O sea, Nick Chubb debería terminar este año con más de 300 acarreos, güey.
Justo por eso hay que ver a Kareem Hunt. O sea, si está Nick Chubb sano, hay que ver a Kareem Hunt como un running back 2. No, ni siquiera, como un running back 3 alto.
Ajá, con miras a running back 2 bajito.
Y en PPR.
Ajá.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo por el tema del juego aéreo, que eso sí no le quita a Nick Chubb. O sea, Nick Chubb le quita carreos y touchdowns a Kareem Hunt. Pero targets no le
sí,
quita Nick Chubb.
Sí, pero no le va a quitar 100 targets. O sea, ni el pastel de Kareem Hunt no es el de Austin Eckler, güey, ni el de Christian McCaffrey. O sea, los targets que podría tener Kareem Hunt probablemente estén rondando los 60, güey, exagerando, 70 tal vez. Pero los acarreos... Y son altos, güey. Y son altos. Nick Chubb, prácticamente te puedo garantizar que va a tener 300 acarreos en la temporada. Y si Kareem Hunt llega a los 150, me parecerían muchísimos. Entonces, sí, tiene un rol, pero no es tan grande y está topado por la presencia de Nick Chubb.
Sí, en los partidos que estuvieron juntos fueron 18 toques para Chubb, 11 para Kareem Hunt. Me acuerdo. Yaquito, ¿algo que tú quieras agregar de Kareem Hunt?
Nada, a mí Kareem Hunt me gusta, coincido en que no creo que vaya a tener mejores números que el año pasado, pero sí creo que puede tener números similares. Sé que Mau ha estado, digamos, promoviendo la opción del zero running back, o que por lo menos la quiere experimentar en alguna de sus ligas, y yo me estoy subiendo mucho a ese barco, güey. La verdad es que he hecho algunos mock drafts con esa estrategia. Me gusta por la calidad de receptores que puedo tener en primeras 3 rondas o hasta un tight end. Y Kareem Hunt, bajo esa estrategia de running back 2, me gusta mucho.
Va, me gusta tu...
¿Qué vas a decir, Mau? Ahorita que te escuché medio...
No, nada. Me reí de lo que dijo Jacka de lo de zero running back, que sí, he tratado de explorar en algunos momentos esa estrategia.
Está buena, Mau. La neta está
sí,
buena.
Sí, puede ser viable, ¿eh? Creo que sí, en algunos drafts lo haré.
Muy bien, pues vámonos con el siguiente corredor que también les dará para hacer estrategia de zero running back, y creo que este está más interesante para esa estrategia, el señor Travis Etienne, el running back 24, o sea, el pozo del running back 2. Mau lo tiene en el 26, Chato 22, Jacka 19, yo en el 25. Mau, si creemos
perdón,
que Travis...
adelante. De los que vamos a hablar... aquí en adelante. Ajá. ¿Alguien cree, de los que tenemos del 24 al 19 en este caso, alguien cree que no son el running back 1 de su equipo de manera definida?
No.
Sí.
Yo también, yo sí.
Travis Etienne, probablemente. Uh-huh. O sea, porque es novato, ¿no? Asumimos que tendrá la titularidad, pero realmente no lo hemos visto. Es algo que estamos asumiendo.
Pero por eso, pero lo que creo es la pregunta del Chato. ¿Tú supones que va a ser el running back 1? Todos estamos suponiendo sí. Que tienen Mike Davis, Gaskin.
Pero dijo, no, ustedes Sanders. Suponen. Tienen la seguridad que sea el running
back 1. Exacto. O sea, estamos... Exactamente. O sea, la suposición de aquí en adelante... Porque Kareem Hunt sabemos que no es el running back 1. Uh-huh. Javonte Williams creemos y queremos que sea. Chase Edmonds tiene la competencia y como que lo vemos probablemente algunos más que los otros, ¿no? Que sea el running back 1. Michael Carter para mí debe ser el running back uno de su equipo, pero de aquí para arriba, al menos de manera nominal, ¿no pensamos que Travis Etienne es el running back 1 de su equipo?
Yo sí.
Yo no.
Yo también. Yo sí, pero insisto, no lo hemos visto.
O sea, uno A y uno B.
A lo que voy es como que lo que quiero es como partir esto como en un tier, güey.
Claro,
como una expectativa de cuál es el rol de los jugadores que estamos mencionando, nada más.
Para arriba, estos serán los running backs que deberían de tener la mayor cantidad de trabajo en su backfield.
O sea, no es un Travis Etienne, tú no perteneces aquí. Pero puede ser. Pero sí, yo creo que el upside de Travis Etienne, por puro upside lo debemos de colocar en el top 24, ¿eh?
De acuerdo, por eso lo tengo en el 19 justamente, Mau, por el upside, porque al final me gusta más de los que yo tengo después, que son Montgomery, Yabonte, Mike Davis y Kareem Hunt y Miles Gaskin.
Que creo que todos estamos viendo a Travis Etienne similar, nada más que uno los rankeamos en base a su piso y otros en base un poquito más arriba, pero todos vemos a Travis Etienne con mucho potencial, con un mejor quarterback en principio, claro. Aunque ya empezó a tener el señor Trevor Lawrence temas de hamstrings y lesiones, pero bueno. Uh-huh. Estamos considerando o suponiendo que Trevor Lawrence es el quarterback titular desde semana 1 y que el capital de draft que invirtieron en Travis Etienne se va a ver reflejado en el uso en la cancha, y por eso entonces lo tenemos rankeado bastante alto, porque la ofensiva de Jacksonville el año pasado no fue la más productiva y este año debería mejorar. Entonces creo que todos vemos a Travis Etienne como el running back titular de su equipo.
Oye, pero no lo estamos viendo con un quarterback diferente, güey. By the way.
¿Cómo? ¿Tú estás viendo todavía a Blake Bortles como el quarterback de los
Jacksonville? No, ¿quién fue el quarterback de Travis Etienne en el 2020?
Si Travis Etienne y Trevor Lawrence siguen juntitos en su carrera.
No, es quarterback diferente, es el mismo quarterback.
Buen punto.
Sí, claro. Cambia el equipo, pero sí, siguen los dos roommates ahí de colegial a profesional juntos. Pero sí, Travis Etienne es un... Creo que este sí es para mí más interesante que Kareem Hunt en una estrategia de zero running back. Si Travis Etienne es mi running back uno por la potencialidad que tiene, pues voy con esperanzas altas. Habrá que esperar y ver de verdad cómo van a hacer el uso de James Robinson y Travis Etienne, pero el capital de draft que pagaron debería de ser indicativo que va a ser el running back titular, ¿no?
De acuerdo.
Las patrañas de Urban Meyer. Voy a hacer una sección que sea las patrañas de Urban Meyer, güey.
Me gusta, güey. Me gusta.
Las patrañas de Urban Meyer.
Se extrañarían mucho si sigue siendo James Robinson el running back titular y Travis Etienne lo usan de rol de tercer down tipo Tevin Coleman o Naheem Hines, ¿chato?
Sí.
¿Yaka?
No sé. Tengo.
No sé si te extrañaría mucho, no sé si va a pasar o no.
Es que no sé si me va a extrañar, güey. Esa es mi respuesta. Okay. Es que tengo sentimientos encontrados. O sea, es que creo que puede pasar cualquier cosa, güey. O sea, es parte de la sección nueva de Chato, güey. O sea, parte de las patrañas de Urban Meyer es que puede pasar cualquier cosa, nada te sorprenda. Entonces, no lo sé.
¿Tú, Mau, sí te sorprendería?
¿Cuál es la sorpresa? Si Travis Etienne...
Lo usan más tipo Naheem Hines o un Tevin Coleman. Perdón, un Tevin Coleman, un Tariq Cohen.
De sobremanera. No drafteas a un running back en primera ronda para utilizarlo como una Jim Hines.
De acuerdo.
Te habías esperado 4 rondas y tomas a Kenneth Gainwell.
Correcto.
Sí. La utilización total, güey, de Travis Etienne contra Mr. Anderson, sumando a acarreos y... ¿Qué quieren? ¿Acarreos y recepciones o acarreos y tal? Por donde ten toques totales, güey. Lo va a superar muerto de la risa, güey, por 60, 70 toques, güey. Muerto de la risa.
Sí, voy de acuerdo. El siguiente running back que sí creemos o suponemos, porque también llega un equipo nuevo, ¿no? Es el señor Mike Davis, lo tenemos como running back 23. Mau en el 21, Chato en el 24, Yaquita en el 22, yo en el 23. La verdad, 1, 2, 3, 4, ahí está seguidito. Todo muy similar, creemos, bueno, yo creo, y ahorita les pregunto, Mike Davis es alguien que va a ser estable, algo similar a lo que pasó el año pasado con Carolina, cuando no estaba McCaffrey, que empezó on fire, pero ya después como que se estabilizó y regresó a niveles de Mike Davis, y no lo digo de mala manera, sino lo digo de buena manera, ya tienes un running back con un volumen interesante en rondas tardes, otro running back que puede ser tu running back uno para estrategias zero running backs. Y Mike Davis, pues prácticamente no tiene competencia en Atlanta, ¿correcto, Yaquita?
De acuerdo contigo, Adrián. A ver, a mí Mike Davis no me gusta absolutamente nada como corredor. Siempre lo he dicho, creo que por eso ha pasado de equipo en equipo. Pero, coincido contigo, güey, no tiene competencia y el ADP de Mike Davis es bastante tentador, güey. O sea, ahorita en Fantasy Football Calculator está en 6-0-1. si queremos seguir nuestra estrategia, la estrategia de Mau y mía de ser running back, es súper tentador.
La estrategia de Mau y de Yaka.
Y mía.
Que inventaron el Zero Running Back.
Lo inventamos Mau y yo.
2021, el año del Zero Running Back.
Bueno, la que queremos implementar en algunos de nuestros equipos. Y aún así, Mike Davis como un running back 3 que te puedes encontrar en tu draft, me parece un gran pick. Entonces, por más que no me guste como corredor, creo que por el ADP en el que está estableciéndose es de bastante valor.
Ok. Mau, ¿algo que quieras agregar de Mike Davis?
Nada más recordar que los Falcons tienen 364 acarreos vacantes. El 89% de los acarreos del 2020 están libres en este equipo. Y la competencia de Mike Davis son Quadri Olison, el novato no drafteado Javian Hawkins, y Cordarell Patterson.
Cordarell Patterson es amenaza, ¿eh?
Cordarell Patterson, regresador de patadas. Cabrón. chingón.
Sí. Y pique de primera ronda.
Mike
Davis tuvo un rol interesante, versátil, el año pasado, supliendo a Christian McCaffrey. Fue el running back 12 en slots del snap, el running back 8 en rutas recorridas, el quinto en target share. Y con la salida de Julio Jones se pueden abrir ahí oportunidades para Mike Davis en el juego aéreo.
Uh-huh. De acuerdo, pueden caerle targetcillos por ahí perdidos. Sí,
claro. Poquitos, güey.
Sí, poquito, porque no es el mismo target.
Entre Russell Gage, Kyle Pitts y mi Calvin Ridley, claro, de toda la vida, no, tampoco queda mucho del pastel, güey. Lleve a Hawkins, digo, ni lo mencionamos ahorita en los que estaban fuera, güey, pero ¿cómo lo ven? O sea, ¿creen que sea un prospecto interesante y que podría llegar a colarse ahí y hacerle competencia verdadera a Mike Davis o no?
Es buen sleeper, sí, a mí me gusta, ¿eh?
Yo creo.
Puede ser interesante. No sé si. No creo que llegue a ser el James Robinson de este año, pero, pero sí, sin duda puede hacerse de un rol y por lo menos afianzarse con la como suplente de Mike Davis y quitarle algunas oportunidades.
Está arriba de Quadri Olison, ¿no?
Sí, claro. Para mí sí.
Y en ronda 6, Mike Davis sí se ve muy, muy tentador.
Sí.
El siguiente running back que tenemos en la lista es el señor Miles Gaskin, running back de Miami. Está en el 22, Mauro tiene el 24, Chato 23, Yaka 24, yo en el 19. A ver, Chatito, ¿qué esperar de Miles Gaskin para el 2021?
Esperar una... Ay, mira qué bonito. Esperar una evolución positiva, no progresión de Tua Tagovailoa como quarterback. Creo que las armas que le trajeron a Tua de Will Fuller y Jalen Waddle pueden ser interesantes para lo que pueda proponer la ofensiva de Miami. Miles Gaskin ahorita por lo menos parece ser el dueño prácticamente absoluto del backfield, ¿no? Absoluto a lo mejor es demasiado fuerte de como palabra, ¿no? Pero sí parece estar consolidado como la mejor opción entre los running backs de ese equipo. Creo que todo dependerá de cómo se desarrolle esa ofensiva y qué tan buena sea la mejora de Tua con las armas que le trajeron, porque eso le puede abrir más caminos y mayores libertades a Miles Gaskin. Por lo pronto no me gusta como algo más que un running back 2 bajito, pero si esa ofensiva empieza a carburar un poco mejor que lo que vimos el año pasado, puede estar interesante.
Mau, ¿algo que opinar de Miles Gaskin?
La situación de Miles Gaskin en 2021 va a ser diferente a la de 2020, pero promete como un running back 2 sólido. Las estadísticas que quiero compartir les van a volar la maceta.
A ver.
De la semana 3 a la semana 17, o sea, es una muestra amplia, casi toda la uh-huh. temporada, excluyendo semanas 1 y 2, cuando ahí todavía estaba Jordan Howard y esos uh-huh. experimentos sí, ahí claro. de los Dolphins. Miles Gaskin jugó en el 70% de snaps.
Correcto.
Fue el running back 7 en toques por juego, casi 20, y fue el running back 9 en puntos fantasy por juego.
Y todas las semanas termina promediando 16.4 puntos fantasy por partido, 14 toques por juego si metemos todas las semanas. y como tú dices, el 70% del snap. Para mí Miles Gaskin puede ser el David Montgomery de la temporada pasada. A mí sí me gusta mucho Miles Gaskin. Creo que es, creo que Miami ha estado haciendo las cosas bien. Demostró que con Miles Gaskin van tranquilos por lo que hizo Miles Gaskin la temporada pasada. O sea, cuando estuvo saludable y fue el dueño del backfield, 22 acarreos, 16, 18, 18, 21, 14 ya en la semana 16 contra Las Vegas porque ya habían ganado el partido. Entonces, yo no quiero meterle mucho carbón al tren de Miles Gaskin porque me gusta la ADP donde están. Ronda 4 como tu running back 2 se me hace hermoso.
¿No les preocupa Malcolm Brown?
No. A mí sí, y a yo no me llevaría bajo ninguna circunstancia a Miles Gaskin en ronda 4 como mi running back 2. O sea,
yo tampoco.
Antes exploro wide receivers a lo bestia, antes hago un reach por un quarterback, antes hasta un tight end. Busco que a Miles Gaskin a esas alturas. Porque es una zona en la que los running backs nada más estás buscando llenar tu roster, güey. Yo, o sea, me gusta y creo que puede tener buenas cosas.
Rondando 4, chato, estás tus primeros dos running backs y tus primeros dos wide receivers.
Sí, pero...
No voy a agarrar a Miles Gaskin en ronda 4 bajo ninguna circunstancia, güey. Sí, bajo y como mi running back 2, tampoco.
A lo mejor como running back 2, sí.
En ronda 6.
En cero running back modificado, a lo mejor, o algo así, cuando ya pudiste ir por un tight end o por un coreback.
Pero en ronda 4 jamás. En ronda 4, bajo ninguna circunstancia.
O sea, en ronda 4 se está yendo James Robinson, Mostert, Hunt, Gaskin, y después Melvin Gordon, Chase Edmonds, Mike Davis, Ronald Jones.
Mi punto es que no voy a agarrar a esos running backs en esa ronda, güey. No, ese es todo mi punto.
¿Qué?
O sea, en esa ronda se está yendo Josh Allen, Mike Evans, Amari Cooper, Chris Godwin, CeeDee Lamb, Adam Thielen, Robert Woods, o sea, a cualquiera de ellos me lo llevo antes que a Miles Gaskin.
Justo, no. Chato. Y si van a hacer una estrategia zero running back, es importante que obvien running backs probablemente los primeros 4 picks. Porque en el rango de la ronda 3 a 4 hay mucho más valor en wide receivers que en running backs. Entonces, totalmente. O van fuerte por sus dos running backs, primera y segunda ronda, y después se enfocan 3 o 4 rondas en wide receivers, o van a tener que esperar un poco más. Porque cuarta ronda, pagar por Kareem Hunt, cuarta ronda, Miles Gaskin, incluso Mike Davis, me parece...
Sí, no, no.
Muy, muy caro.
No lo hagan, no lo hagan. O sea, yo creo que mi consejo así personal, manténganse alejados del pánico que les puede ocasionar no tener un segundo running back en su roster en esas rondas. Porque hay muchísimo valor en muchísimas otras posiciones que... Mejor tener un buen flex por ADP, mejor tener un buen flex en CeeDee Lamb o en Robert Woods o en Kenny Golladay, casi casi, que ir a perseguir un segundo running back para llenar el roster en Miles Gaskin.
No, mi argumento de Miles Gaskin no es que esté en cuarta ronda, sino como mi running back 2, un running back que ya el año pasado me dio 16.4 puntos fantasy por partido, 15 acarreos, 70% del backfield, no vale.
Pero es que, Adrián, no es lo mismo tener tu running back 2 en cuarta ronda que agarrar a tu running back 2 en sexta ronda. Ah. O incluso en segunda ronda.
Pero el running back 2 de sexta ronda no me va a dar los puntos que está dando Miles Gaskin, que es lo que yo estoy proyectando que va a dar. O sea, el running back 2 de sexta ronda, que puede ser Kareem Hunt, o puede ser Melvin Gordon, o Javonta Williams, o Chase Edmonds, o Ronald Jones, no me van a dar lo que yo creo que me va a dar Miles Gaskin. O sea, el año pasado, si tú decías que agarrabas a David Montgomery en cuarta ronda...
Sí, bueno, hace sentido porque tú tienes a Miles Gaskin en el puesto 19. Así de sencillo. Uh-huh. Con eso hace sentido para ti, claro.
O sea, yo prefiero... ponte mi draft. Empiezo con Jonathan Taylor, después me voy con el wide receiver top que me caiga ahí, llámese el que quieras, cabrón. Calvin Ridley, si es que cae, o el que sea. Después emparejo con Amari Cooper, CeeDee Lamb, y después me voy con Miles Gaskin. Yo así salgo feliz de mi draft, cabrón. Pero bueno, es correcto, es mi posición sobre Miles Gaskin y yo creo que Miles Gaskin va a ser el David Montgomery de esta temporada, quitándolo del calendario y todo lo demás. Pero el volumen de juego, Miles Gaskin promedió el año pasado 4.7 targets por partido. Tua se va a seguir apoyando en este señor. Jalen Waddle y Will Fuller son armas profundas que Tua en el colegial demostró que lo puede hacer. Pero Miles Gaskin como un check down running back y jugadas diseñadas para él, va a seguir, yo no creo que ese volumen baje de los 4 targets por partido. Entonces 4 targets más 15 acarreos por juego, lo compro en cuarta ronda todos los días del año. Y es lo que yo creo que va a pasar. Vámonos con el siguiente.
No hay cuatro targets para Myles Gaskin. En eso.
Bueno, el año pasado hubo.
Sí, sin Will Fuller. Sin Will Fuller y sin
Jalen Waddle. Bueno, vamos a ver. No son los mismos. Como Julio Jones, el caso de Julio Jones y Mike Davis. No son los mismos.
Y con otro coreback.
Con Tua fue que tuvo los cuatro targets por partido.
En fin, hacía falta debate. Gracias, Mike.
Ahí está. Correcto. Vámonos con el siguiente entonces. Josh Jacobs. Otro que terminó top 6 el año pasado. Ahora lo tenemos en el 21. Mau y su servidor en el 22. Chato en el 20. Yaquita en el 18. Aunque lo tenemos alto, porque se proyecta un trabajo para Josh Jacobs, pero creo que todos estamos de acuerdo que con la ADP que está actualmente, pasamos de este señor por la ofensiva que está, por la competencia que le trajeron. La verdad que no ha sido, como dijimos en el episodio de los ganadores y los perdedores del draft, el perdedor más grande que hubo en el draft de este año fue Josh Jacobs. Yaquita, tú que lo tienes más alto, ¿quieres defender el honor de Josh Jacobs de alguna manera?
Absolutamente no. Yo creo que estaba borracho, ahorita estaba viendo el ranking y dije, güey, ¿por qué chingos en el 18? No, coincido con el ranking que tienen ustedes, lo voy a bajar por ahí del 22, 23. Más allá de la competencia que tiene con Keenan Drake, la línea ofensiva de los Raiders es malísima. O sea, la destrozaron y tampoco era de las megatops. No veo cómo Josh Jacobs vaya a ser relevante y con el ADP que maneja, que es de... No, es 303. 303, ni loco, nunca en la vida.
En el mock draft que hicimos el jueves pasado, Josh Jacobs se fue en el 409. Lo voy a decir ya muy claro. Prefiero a Josh Jacobs en este rango que a Myles Gaskin.
También.
Ah, bueno, sí, claro. En la misma ronda Josh Jacobs y Myles Gaskin, sí, también. Pero ellos están yendo en la misma ronda. Claro. Y por eso lo tenemos todo rankeado más alto.
Sí.
De acuerdo.
Ahorita estamos hablando de los 4 o 5 running backs que no quiero, güey. Tal vez 6, hasta 7.
Es el rango que no quieres.
Es el rango que yo no quiero tocar, güey. De Myles Gaskin a chance de Andre Swift. Creo que no quiero a nadie.
No, gracias. Pues vámonos con el siguiente. El señor Miles Sanders está como running back 20, Mao en el 17, Chato en el 18, Yaquita en el 26, yo en el 21. A ver, Mao, cuéntame qué tiene Myles Gaskin que se te pone a ti ya como un running back 2 medio a alto.
Yo creo que trae cruda del hype del año pasado. Eso es lo que está sucediendo en el ranking. Me gusta como un running back 2 sólido. Uh-huh. El upside está totalmente limitado. Creo que es un running back talentoso que puede correr, y a pesar de que lo quisieron utilizar en situaciones aéreas el año pasado, su calificación de Pro Football Focus en ese aspecto fue terrible. Fue muy malo en situaciones por aire recibiendo pases, y creo que eso justamente se vio manifestado en la selección de Kenneth Gainwell en el draft, y creo que sí se le complica a Miles Sanders ser un running back completo en esta ofensiva, ¿no? Entonces, me gusta como running back 2 porque tendrá volumen, sigue siendo el running back principal y tiene talento, sobre todo explosividad y jugadas grandes, pero no me encanta como, por ejemplo, el año pasado, así que tengo limitadas mis expectativas con él.
¿Y aquí está algo que quieras agregar de Miles Sanders?
A mí no me gusta ni como running back 2. Yo siento que está en una situación similar a la que tiene el backfield de los Ravens. Y por eso tengo a Jake Dobbins y a Miles Sanders pegaditos. Creo que el hecho de tener competencia en el backfield y el hecho de tener un quarterback donde el esquema de juego se basa en él por tierra, me da mucho miedo, güey. Entonces, no, gracias, Miles Sanders.
Y en el ADP mucho menos, ¿no, Chato? Está en ronda 3, no, gracias, bye, ¿no?
Ay, mi Miles Sanders, pero... No. Prefiero evitar esa ofensiva también. Creo que con la llegada de Kenny Gainwell, el, ¿cómo le quieren llamar? No sé tú, Adrián, Kerryon Johnson, güey, no sé si es resurgimiento, güey.
No,
o
nada.
Revivimiento de cadera. No sé qué esté pasando ahí, pero ese backfield está mucho más cochino que el año pasado, cuando podíamos ver a Miles Sanders como, como alguien realmente hasta running back top 12, ¿no? Jalen Hurts, Davante Smith, no me gusta Miles Sanders, y la llegada de Kenny Gainwell también le quita bastante valor. Para que considerara tener a Miles Sanders, tendría que ser una situación en la que en mi draft empezara a caer de manera drástica, y te estoy hablando probablemente de una ronda 6, güey.
De acuerdo. ¿Tanto así, Chato?
Sí, porque es precisamente el sector donde yo quiero evitar running backs, Mau. No iría a pescarlo en una ronda, ni siquiera, o sea, una ronda abajo de su ADP actual. Uh-huh. Creo que prefiero construir mi equipo con la estrategia que sea, sea que me haya ido hasta por un tight end o dos tight ends, prefiero seguir construyendo con wide receivers y después buscar upside con otros de los nombres que hemos mencionado. Prefiero tener a Travis Etienne que a Miles Sanders en mi equipo con el costo que traen actualmente. Prefiero arriesgarme con Javonte Williams, con cualquiera de los rookies, con Javonte Williams, con Michael Carter, incluso hasta con Trey Sermon. Creo que es una apuesta más interesante, que te puede pagar mucho mejor contra los jugadores que tú puedes tratar en la ronda en la que se está yendo Miles Sanders actualmente.
Fíjate que yo, volviendo al tema de la Zero Running Back, en un mock draft desde la posición 12, empecé Tyreek Hill, AJ Brown, Mike Evans, y después logré llevarme a Miles Sanders como mi primer running back en la ronda 4, a finales de la ronda 4, no, fue a principios de ronda 4, y no me sentí para nada incómodo, Yo sé que no quieres a Miles Sanders como tu primer running back, pero teniendo a esa tercia de wide receivers, puede ser no tan malo.
Sí, puede ser que ahí, por ejemplo, la composición de tu roster sí te permitiera buscar a Miles Sanders, ¿no? Si, claro, si ya cubriste a tus tres wide receivers o dos wide receivers y flex, y busques un upside que al menos yo no veo tan fuerte en Miles Sanders, pero
no, que ni siquiera
en circunstancias se podría dar. No, es el piso, o sea, algo estable como running back, ¿no? O sea, para tenerlo ahí alineando, sí, de acuerdo. Me convenciste un poquito y tal vez iré a buscar a Miles Sanders en una ronda 5.
Es que por eso a veces esto se vuelve tan circunstancial, ¿no? Pero
sí.
Pero bueno, intentamos dar el panorama general un poco.
Sí, de la semana, de nada más para que tengan una idea, porque yo sí creo que Jalen Hurts le va a pegar fuerte a Miles Sanders. De la semana 13 a la 17, ¿no? Que pudiéramos decir, la 14, que es cuando Jalen Hurts ya entra a jugar bien, pues estamos hablando que Jalen Hurts tuvo, denme un segundo, 18 carreos, 11 carreos, 9 carreos, 8 carreos, ¿no? Y Miles Sanders, 10 acarreos, 14 carreos, 17 carreos, 15 carreos. O sea, prácticamente el mismo número de acarreos Jalen Hurts con Miles Sanders. Es, como dice Yaquita, algo similar a lo de J.K. Dobbins y Lamar, nada más que con ofensivas muy distintas. Yo Miles Sanders, eso, en ronda 4 finales, principio de 5, sí, porque va a tener ahí, o sea, creo que sigue siendo el running back titular, pero uf, al pobre sí se le pegó fuerte. Vámonos con el último running back del episodio de hoy, y es el señor David Montgomery, running back 19 en nuestros rankings. Mau lo tiene en el 18, Yaquita 20, Chato 21, yo 20. Creo que David Montgomery, lo que pasó fue que lo bajamos a los niveles que debería estar, porque lo que pasó el año pasado con Montgomery fue un outlier, ¿no? una anomalía entre el calendario.
Lo dejamos igual que el año pasado, güey.
Correcto. Una anomalía llamada League Winner.
Sí, correcto.
Pero League Winner, cabe aclarar, porque... ¿verdad? También, no, perdón, pero
sí, claro.
Con respeto para David Montgomery, caramba.
Y a lo que voy con David Montgomery es que tampoco hay que ningunearlo, sino que creo que está bien ahí como running back 19, ¿no? Porque regresa Tariq Cohen, hay que ver cómo regresa del ACL. Chance de no regresa muy bien, según Edwin Porras, hay que tener cuidado con Tariq Cohen, pero no, definitivamente el calendario que tuvo el año pasado, que fue mandado a hacer de encargo para ser league winner, pues no creo que se repita. Entonces, David Montgomery como tu running back 2 es un running back sólido que va a tener su trabajo bien hecho. Si Justin Fields es el quarterback, creo que tiene un techo un poquito más alto David Montgomery, por el dinamismo que le puede dar la ofensiva Justin Fields. pero vamos, no creo que haya mucho que agregar sobre David Montgomery. ¿Tú querías agregar algo, Yaguita?
Absolutamente nada. O sea, me parece un buen running back. O sea, que está donde está y en el ADP que tiene, que es 3-10. Bueno, no sé si a finales de la tercera ronda me lo llevaría, pero en una cuarta ronda tampoco soy feliz, pero me voy contento, vaya.
Chatito, ¿quieres agregar algo de David Montgomery?
No, gracias.
No, gracias.
No, gracias a tu pregunta. No, gracias a tu pregunta y no gracias a David Montgomery.
Ok, ¿tú, Mau?
Nada más, sí hay una diferencia muy marcada de David Montgomery con Tariq Cohen, que sin él hay una diferencia probablemente de 6 puntos fantasy, lo cual lo baja de ese rango de running back top 10 al rango en el que lo tenemos.
De acuerdo. Si Tariq Cohen por alguna razón, bueno, porque su recuperación de la lesión no es correcta, el techo de Montgomery sube, ¿no, Mau?
¿Cómo, perdón?
O sea, si Tariq Cohen por alguna razón no
ah, sí,
empieza sin jugar los partidos o el uso baja porque no está siendo efectivo, pues claro, Montgomery sube, ¿no?
Sí, de acuerdo.
¿Saben qué pienso yo? O sea, que tanto el piso y el techo de David Montgomery no están tan atados a Tariq Cohen, sino a Damien Williams, güey.
Ok. Es
que también no hay que olvidar eso. Sí, justo.
Creo que Tariq Cohen va a tener su rol, el mismo rol que ha tenido en su carrera en la NFL, de pases pantalla, de pases cortos, de medio gadget player, güey. Pero Damien Williams sí es una amenaza más seria a lo que podría hacer David Montgomery. Y le va a quitar acarreos y le va a quitar también algo de volumen aéreo. Tariq Cohen tiene su rol, que no creo que se lo está robando a David Montgomery. Uh-huh. El que se lo puede robar es Damien Williams. Entonces, no me entusiasma mucho David Montgomery. Repito el no gracias.
Perfecto. Va. Pues, señores, se nos acabaron los running backs para el episodio de hoy, como prometido. Episodio larguito. Espero que les haya gustado muchísimo. Así que, Mauricio Miguel Gutiérrez, por favor, si no tiene nada que agregar, despídase de su gente.
Me gustaría que alguien sacara de audio esta frase que acabas de decir, Adrián. Señores, se nos acabaron los running backs, para que alguien la ponga en su mock, en sus drafts, por ahí de la ronda 3.
Sí, la ronda 3, sí, sí.
Adrián diciendo, señores, se acabaron los running backs. increíble.
Sí, güey. Extráete ahí el audio, papá, y ponlo de cold opening, güey. Del podcast.
Por favor, alguien claro que sí, hágalo, o que el productor aquí de nuestro podcast lo pueda hacer. Y bueno, pues despedirme. Disfruté muchísimo el podcast. Hubo menos debate del que esperaba, pero igual fue un episodio buenísimo, lleno de información. Probablemente el que sigue sea aún más intenso, probablemente, o quizá estemos en el mismo rango todos con los running backs que quedaron, que fue que del 18 al número 1. Que ya sabemos.
El episodio que entra va a empezar con un debate sabroso.
Sabrosísimo. Me lo estoy saboreando, güey, de esa vida.
Les mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Mau. Señor Yaquita, vámonos, papá.
Amigos, un gustazo. Feliz de la vida haber estado aquí con ustedes. Por favor, hagan la estrategia que acabamos de inventar Mau y yo de Zero Running Back, nunca antes vista. A partir de 2021, mucha gente nos la va a querer copiar. Háganla, por favor. Creo que no se van a arrepentir. Vamos a ver. Y pues nada, nos escuchamos también mañana con este episodio que seguramente tendrá algo más de debate. Y recuerden que me pusieron en Twitter como JR Yaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Vámonos, chato.
Bandita, una verdadera delicia estar aquí con ustedes. Creo que habrá más debate del 18 al 1 que del 19 al 36 y anexos. No se lo pierdan. Aquí nos seguimos escuchando. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chato Maná. Pues sí, ya el episodio que viene se van a empezar a tocar fibras sensibles porque van a ser amores de unos y desamores de otros. Así que estén pendientes del próximo episodio. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y les encargo muchísimo los reviews si escuchan esto por Apple Podcast. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.